Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Los saludamos este lunes arrancando semana 7 de marzo del 2022. Con muchos temas de qué platicar. Bueno, en realidad, con muchas cosas de qué platicar en relación a un tema ampliamente comentado desde el sábado hasta la fecha y que seguimos esperando noticias y especialmente las sanciones de parte de las autoridades. Me refiero al episodio dantesco que se presentó en el Estadio Corregidora de Querétaro en el duelo entre Gallos Blancos y el conjunto del Atlas. Estamos con ustedes el día de hoy por la cadena nacional de Radio Fórmula, Adalberto Franco, Ciro Procuna. Adal, ¿cómo andas? Bienvenido.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto acompañarte. Saludos a todos los que nos hacen favor de sintonizar. Dices bien, lamentable. Y creo que cualquier palabra se queda corta para describir lo que se vivió este fin de semana en el Estadio y la Corregidora de Querétaro. Es una tristeza que siga pasando, porque no es la primera vez que pasa algo así. Ya basta. Y estamos esperando ya la toma de decisiones. Habrá reunión mañana. Ojalá que venga una decisión ejemplar, y si es necesario, Ciro, que venga hasta de la FIFA. Si la FIFA ha puesto tanto hincapié en erradicar el también lamentable grito, bueno, en esto tendría que tener todavía más atención la FIFA para que pare ya por completo y no vuelva a ocurrir lo que lamentablemente pasó este fin de semana, Ciro.
Sí, y aunque, como bien dices, no es la primera vez que ocurre un episodio de violencia, a mí, honestamente, y aquí hablo en primera persona, jamás me tocó ver algo semejante. ¿Qué hay nuevo? La Fiscalía de Querétaro ha girado 15 órdenes de aprehensión, lo cual me parece poco, a juzgar por las imágenes. No hay detenidos hasta el momento. El parte oficial del gobierno de Querétaro es que no hay víctimas fatales, solo reconocen lesionados. Poco a poco, en las últimas horas, han sido dados de alta algunos de ellos. Cuesta trabajo creer que no haya víctimas fatales, pero hay que tener prudencia en ese tema en particular. Estaremos con Tlatoni Carrera, que está en Querétaro. Iremos también a los campamentos de los equipos. Les presentaremos testimonios para abrir la conversación, para ampliar el contexto de todo esto. Y estoy de acuerdo en que hay que tener prudencia en ciertas cosas, pero también, como dice Adal, hay que exigir que se deslinden responsabilidades, porque los aficionados del fútbol, los medios de comunicación, los socios mismos de la Liga MX, están y estamos esperando medidas firmes, categóricas, que marquen un antes y un después en la historia del fútbol mexicano. Gobierno del Estado de Querétaro y Liga MX tienen la autoridad, tienen que ejecutarla, están obligados a hacerlo. El tema de violencia en los estadios es muy viejo y no se ha atendido. Es multifactorial, tiene que ser atendido por diferentes frentes. Muchos, no nada más es el de los elementos de seguridad, no nada más es el de la eliminación de las barras, que creo que eso tendría que ser algo que actúe de manera inmediata, porque me parece muy tibia la primera reacción de parte de la Liga MX en decir barras visitantes prohibidas. Eso no te va a resolver nada. Creo que si queremos hacerlo de raíz, tienen que empezar en principio por desaparecer las barras, por hacer un borrón y cuenta nueva en ese sentido, por suspender la venta de alcohol en los estadios. Y si la irresponsabilidad, la incapacidad de la directiva del Querétaro por no prevenir todos estos actos que terminaron desbordándose, les cuesta también una eventual desafiliación, y eso es lo que acuerdan los que tienen la autoridad para hacerlo, que lo hagan entonces. Porque en verdad que episodios como estos manchan por completo una liga que pretende ir a más. Un fútbol mexicano, Adal, que dentro de unos años pretende organizar una Copa del Mundo. Entonces, ciertamente hay que ser prudentes, pero hay que exigir que se tomen decisiones después de algo que fue lamentable.
A mí me gustaba mucho, Ciro, cada que Decio de María se refería a todos como la familia del fútbol. Bueno, hoy más que nunca la familia del fútbol tendría que estar unida para dar ideas, para aportar desde cada una de nuestras trincheras y dar ideas sobre la toma de decisiones para que no suceda esto más.
Ya volvemos.
Todo estaba transcurriendo pues de manera normal. Pasó el primer tiempo, y luego en el segundo tiempo Así, en el momento en el que empezó todo, fue un sujeto baja de la lateral, o sea, de mi lado izquierdo, de arriba de donde estaban la porra de los gallos, y se me invade la cancha. Entonces va hasta el otro lado, corre en diagonal hasta el otro lado, en donde estaba la porra del Atlas. Y pues quién sabe qué les habrá dicho, yo seguramente fue nada más a provocar. Entonces, antes de que se metieran este cuate, como que se empezó a ver mucho movimiento en todo el estadio, como de gente corriendo y de peleas, pero como que por todas partes del estadio. Entonces luego se mete este cuate a la cancha, corre hasta allá y llegan dos granaderos, que creo que era lo máximo que había de seguridad en el estadio, no había nada de seguridad. Y nada más lo sacaron y como que lo llevaron otra vez como para afuera, para las gradas. Y ese movimiento lo hicieron exactamente al ladito de mí. De repente empieza una estampida justamente hacia donde estábamos nosotros. Ahí estamos arriba de las bancas. Entonces se deja venir toda la gente y empiezan a entrar unos justamente por la puerta donde yo estaba, otros empiezan a brincar al túnel, y ahí fue donde yo ya agaché a mis hijos y a mi esposa con la barda que me ayuda, que haber estado en la primera fila. Entonces ahí nada más fui como de agachados, no se muevan, no se muevan, nadie se mueva, no, no, tranquilos, ¿no? Entonces mis hijos empezaron a llorar, estaban muy asustados. Mi hijo mayor, el de 6 años, nada más me decía que no se quería morir. Entonces toda la gente empieza a irse para allá. En el túnel hubo muchísimos descalabros, gente sin playera, bañada en sangre. A un cuate que iba corriendo por el túnel, prácticamente ya no tenía el ojo izquierdo de toda la sangre, y yo creo que le dio una pedrada o algo así. Empezaron a agarrar todo lo que podían para lastimarse. Entonces estaban agarrando hieleras y las aventaban, botellas de agua, cables del sistema del VAR. Bueno, todo lo que podían lo aventaban, arrancaron sillas y se las pegaban contra la gente. Obviamente había muchísima gente que estaba tirada inconsciente, encuerada, porque les quitaban la ropa, y ya, aunque el cuate ya no se movía, o sea, el que diga que no hubo muertos es un mentiroso. O sea, la gente ya no se movía y los seguían pateando, los arrastraban, y no había nada de seguridad. O sea, verdaderamente nada. Cuando nosotros entramos al estadio, a mi esposa ni le revisaron la bolsa, a mí ni siquiera me catearon.
Uno de tantos aficionados que vivieron una experiencia terrorífica que te marca para siempre y que te hace no tener ganas de regresar a un campo de fútbol. Creo que la Coordinación de Protección Civil algo tendrá que decir al respecto, porque a ellos correspondía medir las consecuencias y estar prevenidos, saber que se trataba de un partido de alto riesgo, como el propio Mikel Arriola lo admitió. Entonces, creo que por eso esto va a diferentes áreas. Lo que le corresponde al club, lo que le corresponde a la liga, lo que corresponde también a las autoridades locales. Y Tlatoani Carrera está desde muy temprano en Querétaro para mantenernos al tanto de lo que ha surgido dentro de la propia fuente gubernamental. ¿Cómo estás, Tlatoani? Bienvenido.
Hola, Ciro, les mando un fuerte abrazo, como siempre, un gusto saludarlos. Fíjate que estábamos hace un momento dando un recorrido alrededor del estadio de la Corregidora, y bueno, es un estadio muy bonito, un estadio mundialista, con muchísima historia, pero parece que está hoy en silencio, como viendo dolorosamente lo que pasó ahí hace 2 días. Todo está lleno de cristales, de botellas rotas, todavía quedan muchísimos rastros de lo que sucedió, y con eso apenas uno parecería que se puede empezar medio a imaginar el infierno que sucedió ahí, por lo que escuchamos con la gente que estuvo, ¿no? Con lo que nos han narrado. De verdad que muchísimos, muchísimos desperdicios de botellas, rastros de la batalla. Hay veladoras en algunas de las taquillas. Eso dice mucho, ¿no? Eso dice mucho, a pesar de que no hay confirmaciones por parte de las autoridades, por parte de nadie. Pero bueno, ese es un poco muy temprano en Querétaro. Además, estuvimos en la fiscalía y pudimos ir a platicar también con el gobernador, que por supuesto niega que haya muertos, como ha sido la versión oficial. Yo un poco les describo lo que vimos acá, no estoy contraponiendo a ninguna de las cifras oficiales que se han dado, pero bueno, sí se observan los rastros de la batalla.
Sí, al igual que tú, Tlatoani, cuesta trabajo creer que es así. Ojalá en verdad así sea, pero las imágenes, lo violento, lo largo del incidente, dan a pensar. Y también la nula intervención de los cuerpos de seguridad, si es que lo sabía, para efectos de este encuentro. ¿Pudiste platicar con el gobernador de Querétaro, con Mauricio Curi?
Sí, pude platicar con Mauricio Curi. Bueno, a ver, ahí se empiezan a repartir responsabilidades. Tú lo dices bien. Parecería que cada pequeña parte tiene su responsabilidad, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba del club, que por lo menos tenía que tener 400 efectivos que ellos tenían que haber contratado, y según números del mismo gobierno, había solamente 290 efectivos que al final tuvieron que estar cubriendo otras cosas. Él justificaba y decía que la policía estatal y municipal tuvo que estar protegiendo a las familias porque estaban afuera, y entonces, más que estar intentando detener la pelea entre los barristas, pues ellos estaban con esto, ¿no? Por supuesto que teme de una desafiliación, ¿no? Y lo decía, bueno, Querétaro no es estos incidentes, pero pues claro que están en alerta por una posible desafiliación, porque lo que sucedió aquí ya cuando se camina por el lugar de los hechos, después de ver los videos y todo, por supuesto que tiene unos rasgos de una gravedad enorme, ¿no? Tal vez el principal acto de violencia que tenga el fútbol mexicano, o digámoslo de una vez, ¿no? El acto de violencia más grave, a pesar de que hemos tenido muchos y que hemos contado muchos en nuestra historia.
Por supuesto. Vamos a escuchar a Mauricio Curi, parte de ese testimonio, y seguimos platicando contigo, Tlatoani. Adelante.
Venga.
El hecho que Mikel Arriola, con el que estuve el día de ayer, haya dicho que ya no va a haber este tipo de barras, yo creo que es bueno para el deporte. Al ver tanta presión de que había, que sí había muertos, porque aparte cuando ves las imágenes, pues tú crees que ya están muertos, ¿no? Porque se vean inertes. Entonces, ellos están bien, están súper bien ubicados, identificados, sabemos esas personas quiénes son y que están en el Hospital General. Y entonces hice una rueda de prensa, puse un número a consideración de las personas, que si alguien tiene algún fallecido que nos diga, si alguien tiene una persona desaparecida, y el corte hasta la fecha de ese número son 20 llamadas recibidas, 15 fueron de periodistas, una que fue reportando a presuntos agresores, una persona habló diciendo que habían desaparecido y colgó, es decir, que pues que no hay ninguna, y dos personas ofrecieron evidencia de agresores, lo cual se tomó en cuenta y se los agradecemos mucho. Porque esto fue una tragedia, o sea, no podemos pensar que aunque no haya habido personas fallecidas, no deja de ser una tragedia. Lo que pasó es un antes y un después para Querétaro, para el fútbol y creo que para todo México. Protección Civil me dice que solamente tienen registrados 290 de los 400 que se le pidieron. Por eso dimos de baja a la empresa, la suspendimos, y por eso también suspendí al director que estaba comisionado ahí, el director de Protección Civil que estaba comisionado ahí, porque no debió haber dejado que empezara el partido. Ya había pasado antes y no dejaban que empezara. ¿Para qué deja que empiece el partido? Por otra parte, lo que es de seguridad, dimos de baja al director de la Policía Estatal, porque creo que debió haber sido mucho más eficiente. No dimos de baja, lo suspendimos para poder ser mucho más rápido en lo que tenía que hacer. Nosotros, de los 100 policías que teníamos afuera, tanto 100 municipales y 100, poco más de 100 estatales, estábamos de contener las barras, se dedicaron a proteger a las familias. Por eso muchas veces no los ven que están adentro, porque estaban afuera. Afuera había un disturbio peor o igual que el que estaba adentro. Las imágenes son terribles, son escalofriantes, y lo importante es que en este momento pues no hay ninguna persona fallecida. Tenemos uno muy grave que estamos pidiéndole que con todas las atenciones. También decirte que todas las familias de las víctimas han sido atendidas, les ofrecimos alojamiento, alimentación, etcétera. Entiendo que tiene que ser una sanción ejemplar. Sin embargo, Querétaro tiene una buena afición. Querétaro lleva muchos años, somos un estadio mundialista. Somos un estadio donde hemos sido, ha sido lugar donde hemos visto grandes eventos, tanto de muchas cosas, y donde siempre se había visto una civilidad. Espero que no llegue a tanto, ese sería mi deseo. Yo creo que pues, se pueden dar las garantías que esto no va a volver a ocurrir, o por lo menos hacer todo lo que tenemos que hacer todos, porque es un tema de la federación, del equipo, y por supuesto también del gobierno del estado y del gobierno municipal.
Bueno, pues ahí están las palabras del gobernador de Querétaro. Tlato, te mando un fuerte abrazo. Preguntarte lo que has podido platicar con la gente de allá, entendiendo que lo que pasó fue una auténtica pesadilla y el temor con el que se vive ahora, poniéndolo en la balanza en la afición de Querétaro, los que viven allá. ¿Te han dicho algo? si por ellos está bien que ya no haya más fútbol en Querétaro, si de pronto dicen es que pagan justos por pecadores, poniendo en la balanza el terror que se vivió contra la posible sanción. ¿Has escuchado algo al respecto, Tlato?
Adal, te mando un fuerte abrazo también a ti. Mira, te voy a decir que en todos lados está el tema sobre la mesa, ¿no? Entras a una tienda de conveniencia de esas de las muy famosas que hay en todo México y la cajera te dice y te platica de lo que pasó, ¿no? Te dice lo que pasó el sábado, que nos marcó, que fue complicadísimo, tanta violencia. Bueno, la gente aquí sigue insistiendo en que hay fallecidos, ¿no? Eso es lo que te dice la mayoría de la gente, sin que haya una confirmación oficial. Y también dicen esto que dices bien tú de, pues vamos a pagar justos por pecadores, y se refieren no solamente al sentido deportivo, ¿no? Dicen, bueno, pues cómo puede haber algún tipo de venganza entre las barras, cómo puede haber alguna cosa más allá. Por supuesto que le tienen miedo a la sanción deportiva, pero por lo pronto nadie quiere hablar en más directamente, ¿no? Nadie quiere hablar como en grabadora o a cámara, y se entiende perfectamente, porque creo que es un shock que, como bien decía el gobernador, es un antes y un después en la vida de Querétaro, un antes y un después en la vida del fútbol nacional, y bueno, es tremendo.
La Tony Capera, siempre un gusto saludarte, te mando un abrazo.
Un abrazote, muchas gracias.
Muchas gracias desde Querétaro, Tlatoani Carrera. Vamos a seguir con ustedes. Es ESPN Radio Fórmula. De vuelta con ustedes, de lo que escuchábamos hace un momento con Tlatoani Carrera, pues la primera gran conclusión, y que a todas luces fue más que evidente, es que la seguridad fue insuficiente, que ahí Protección Civil no hizo su chamba, nula prevención, y cuando hay nula prevención en materia de seguridad en un acto masivo, entonces se convierte eso en terreno fértil para que se desborde una situación de este tipo, y ni siquiera la hubo. Pese a que fue el primer partido que autorizaron al 80% de asistencia, ni siquiera porque había antecedentes de algunas confrontaciones de pique entre estas dos aficiones. Esperaban 25 mil asistentes en total, ni siquiera se cumplió con la cuota mínima de elementos de seguridad, que yo subrayo, y es el mismo track cada vez que ocurre algo semejante. Tienen que ser elementos bien capacitados, no puede ser cualquier persona a la que vistas de negro y le des un gafete para qué. Es todo eso termina saliendo muy caro. Nula prevención. Pero solamente ese es un factor. Esto, como decíamos, es multifactorial. Se tiene que atender desde diferentes ventanillas, y es algo que hemos platicado no solo ahora, también en otras ocasiones con Adrián Gutiérrez Ávila, que es sociólogo, que es autor del libro Cómo ser un mexicano exitoso, y que nos acompaña en este programa en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Adrián?
Ciro, ¿cómo estás? Saludos desde Guadalajara, encantado de estar con ustedes. Y pues hay que entrarle un tema difícil, pero que es un problema que se suscitó este fin de semana y que hay que tener todas las perspectivas y todos los puntos de vista desde diferentes ángulos, Ciro. Entonces tú dime por dónde comenzamos.
No, claro, Adrián, está también Adalberto Franco, tu servidor. Pues a ver, ¿cuál es el principal pecado que se cometió en este lamentable acontecimiento?
Mira, creo que empieza el principal pecado desde haber dejado o permitido viajar a la porra del Atlas a Querétaro. En el 2007, y yo estuve en el Estadio Jalisco, se presenta un juego Atlas-Querétaro donde gana el Atlas y desciende el Querétaro. Se arma una bronca, una bronca muy grande, la afición de Querétaro viajó en gran medida a ese juego en el Estadio Jalisco para apoyar al Querétaro y que no descendieran, y hubo una bronca muy grande a las afueras del Estadio Jalisco, en la calzada Independencia, si más no recuerdo, fue donde suscitaron los problemas. Pero después volvieron a encontrarse, no recuerdo si fue en el 2012 o en el 2013, en la misma situación, y ya había antecedentes de mucho revanchismo, de mucho roce entre las porras de Querétaro y la porra del Atlas. Se había prohibido, nada más que se había mencionado que la gente de Guadalajara viajara a Querétaro y que la gente de Querétaro viajara a Guadalajara, por lo mismo de que ya había habido enfrentamientos en las calles, enfrentamientos en las carreteras, que se habían hecho algunas emboscadas. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué se autorizó en un juego que se puede catalogar como de alto riesgo que viajaran personas de Guadalajara. Las directivas son las encargadas de tramitar las gestiones de los viajes de las porras. No es como que la porra del Atlas haya subido el camión y haya llegado al Estadio Corregidora y haya comprado sus boletos allá. Normalmente, y te lo digo con conocimiento de causa, tú sabes que soy fundador de la Legión 1908 de Chivas en 1996. Entonces, la gestión se hace que tú le pides a tu directiva que vas a viajar de un estadio visitante. Y la directiva hace la gestión con el club que te va a recibir, porque muchas veces tienen intercambios de boletos o tienen descuentos, y tú no le pagas a Querétaro, le pagas a la directiva de en este caso de Atlas. Atlas se encarga de hacer el traspaso a Querétaro y dice, bueno, van a ir 150 personas, 250 personas. Y hoy en día, en la logística de una porra visitante, Protección Civil del Estado o la Policía del Estado normalmente está monitoreando la llegada de los camiones, normalmente los trasladan a un lugar donde puedan estar antes del partido para que no estén deambulando en la calle, ya sea por seguridad de ellos o por seguridad de la gente que está en la calle, porque a veces también los visitantes hacen muchos desórdenes, y luego los acompañan al estadio, los meten a su zona y los sacan. Entonces, ¿por qué permitió el Atlas que viajara su porra? ¿Por qué hizo la gestión de la venta de boletos? ¿Y por qué Querétaro permitió que la porra del Atlas los visitara y les dio el acceso y la venta de boletos? Ahora.
Correcto. Ese es un elemento, la prohibición que mencionas, que evidentemente si no permites que viajen los integrantes de las porras, de las barras o como quieras llamarles, pues ahí evitas un problema. De hecho, se ha tomado ya esa determinación. Pero otro de los elementos es la seguridad, que fue nula en el inmueble. Pero eso no te termina de resolver el fenómeno de raíz. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo lo atacas de raíz?
Mira, el fenómeno de raíz, para mí, se tiene que erradicar las barras bravas de los estadios mexicanos, de local y de visitante.
De acuerdo.
Tenemos que ver hacia dónde queremos que nuestro fútbol se parezca. Si queremos que se parezca, tú lo sabes, que tengo un libro que se llama 100 cosas que todo mexicano debe saber, donde yo propongo la creación de la Liga Premier de América, lo escribí en el 2015, donde yo digo que México puede tener la mejor Liga de América. Tiene estadios, tiene infraestructura, tiene patrocinadores, y puede llegar a tener jugadores como Gignac y como muchos otros que han venido de alta calidad, para tener una liga que se consuma tanto en México como en Estados Unidos de manera a través de la televisión. Pero tal parece que en México no queremos apuntar a la mercadotecnia que se hace o como se hace en Europa o en Estados Unidos. Queremos apuntar a lo que se hace en Sudamérica, que la verdad es que los equipos de allá apenas sobreviven. Para mí tendrían que desaparecer. ¿Y por qué? ¿Por qué tendrían que desaparecer? Porque es mucho el costo de tenerlo y no sé cuál sea el beneficio. Ojo, a mí me gustaría que Mikel Arriola, cuando salió a decir que las porras de ya no fueran de visitantes, ¿y cuál es el beneficio de tenerlas de local? Número uno, claro. No pagan boletos. O sea, no es que dijera, uy, es que vivimos de las entradas de las porras y de las barras. Normalmente o tienen descuento, como en el caso de Chivas, que desde que llegó Jorge Vergara, no hay ningún boleto gratis, pero que sí tienen un descuento sobre el precio o la tarifa normal o un precio especial en esa zona, o les dan los boletos. Dos, muchos de ellos extorsionan a jugadores, extorsionan de manera pacífica de, oye, necesitamos para el viaje, necesitamos para los viáticos, queremos ir a tal lado, y los clubes acaban pagándoles esa parte. Entonces, extorsionan a ellos. Y ahora están alentando a la gente de los estadios. O sea, alguien va a decir, oye, pues de que vaya, si va a ir la porra, aunque sea la local, pues yo no quiero que mi hijo vaya o no voy a ir, ¿qué tal si vuelve a pasar esto? Entonces, ¿qué beneficio hay? ¿Qué beneficio hay cuando dicen, vamos a permitir el aforo al 50%? No van a castigar a la barra brava, van a castigar al aficionado en general. Cuando dice no va a haber venta de cerveza en el estadio, no están castigando a la barra brava, están castigando al patrocinador y están castigando al que consume, que va al estadio a pasar un momento agradable, y que muchas veces el patrocinador del estadio es una cervecería que tiene un ingreso, o el mismo club, a través de la venta de alcohol. Entonces, no están beneficiando al fútbol espectáculo y a la persona que paga su boleto para ir. Están beneficiando,
Adrián,
a los que no pagan. Mande.
Perdón que te interrumpa. ¿Cómo hacer ahora? Porque hay familias, hay padres, hay niños que hoy no quieren ir a un estadio de fútbol y tienen toda la razón. ¿Cómo hacer para que pueda regresar esa confianza?
Con decisiones fuertes. O sea, Mikel Arriola y la Federación Mexicana de Fútbol tiene que decir, de ahora en adelante, se prohíbe cualquier barra, local o visitante, como lo hicieron en Europa, como lo hizo en Madrid, como lo hizo el Barcelona, como lo hicieron en Inglaterra, y vamos a poner butacas en esas zonas que acordonaron y que pusieron rejas y que tenían seguridad, y vamos a permitir, o sea, ya no vamos a permitir grupos organizados, porque sí hay en Europa, sí hay grupos de animación, sí hay cantos, sí hay todo, pero ya no hay un grupo organizado como tal que se denomina ultra o que se denomina barra o que se, ya no. O sea, simple y sencillamente tú vas, pagas tu boleto y si te gusta cantar, cantas. Si te gusta animar a la gente, la animas, pero ya no eres un grupo organizado. Esa es la forma de darle confianza, de que el fútbol se convierte en un espectáculo que es muy redituable. Ojo, es muy redituable. Y el negocio se puede perder por darle poder a esas personas que están acabando con el negocio de la televisión, porque no tuvieron televisión el domingo, o sea, no hubo partidos el domingo, entonces todos perdieron por no televisarlo, que puede perjudicar las entradas porque la gente no va a querer ir a la entrada, que va a perjudicar al patrocinador y al consumo, porque el patrocinador va a decir, oye, si va a ir la mitad de la gente, yo no quiero patrocinarte, si no va a haber venta de cervezas, las cervecerías van a decir, pues yo para qué quiero patrocinarte. Entonces el negocio se puede caer por eso. Esta es una primera llamada. Qué bueno que la FIFA no puso en duda a la organización del Mundial, qué bueno que no hay sanciones internacionales, pero esta es una primera llamada, y si los federativos mexicanos no se ponen las pilas y siguen bajo la misma tónica de vamos a investigar, vamos a hacer nada más de locales, en ese momento les van a dar un susto de nuevo, porque ha habido broncas en estadios entre los mismos integrantes de las barras, ya ni siquiera con los visitantes. Y aparte, exacto, una pregunta para los dos. Yo voy de visitante al clásico, con mi playera de las Chivas. No voy con una barra brava, voy con mi hijo, con mis hijos, con mi familia. ¿Qué tal si me atacan? O sea, ¿qué tal si alguien de la porra local que sí va, se le ocurre decir, oye, no quiero verte con la playera de Chivas, o quítatela porque voy solo o voy nada más con mi familia? O sea, de todos modos no están erradicando el problema. Ellos son violentos. Hay problemas de drogas, hay problemas de narcotráfico, hay problemas de falta de educación. Son personas que muchos de ellos no trabajan ni estudian y viven de la reventa y de las cuotas que cobran. ¿Ustedes creen que ellos van a respetar nada más porque no son de barra brava, no hay que hacerles nada? El sábado atacaron a cualquiera que trajera, el domingo, sí, el sábado, a cualquiera que trajera playera del Atlas. No se fijaron si era de barra brava, si era de la 51, si era visitante, no, cualquiera que trajera playera del Atlas. Entonces, sí, ¿van a prohibir que vayas a un estadio de visitante con playera de tu equipo?
Sí, eso no soluciona nada y estamos de acuerdo. Yo creo que una solución importante de varias que tienen que tomarse es eso que tú dices, desmantelar las barras del fútbol mexicano. Eso es algo que tiene que ocurrir, que tiene que exigírsele a la Liga MX, porque eso, como bien ponía sobre la balanza hace un momento, no agrega absolutamente nada y te puede entregar episodios de este tipo que ya nos habían presentado algunos focos preventivos con anterioridad. Adrián, siempre es un gusto saludarte, te mando un abrazo.
Igualmente, sí, hasta luego.
Muchas gracias a Adrián Gutiérrez Ávila, sociólogo, por este punto de vista. Y la impunidad, ese es un tema. Otro acto de impunidad, no, por favor. La Liga tiene el balón en su cancho, el gobierno del estado también. Ya regresamos. Regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Estamos Adal Franco, Ciro Procuna. En un instante, Heriberto Murrieta se estará conectando también esta emisión multimedia, como él acaba de o como siempre le llama. Bueno, ya hemos escuchado varios puntos de vista. Yo lo que sí veo muy claro, Adal, es que jamás se tomaron acciones preventivas. Este programa lo hemos hecho ya varias veces. Llevamos años pidiendo acabar con las barras. Si no van a acabar con las barras, entonces credencializar a los grupos de animación, tenerlos bien identificados, no darles tanto poder como ya han logrado amasar, seguridad capacitada y profesional en cada estadio, no como lo que vimos el sábado, venta de alcohol en las tribunas. Yo estoy convencido que ese también es un factor, eso es una hoguera que conforme enciende y las emociones crispadas de un partido lo van provocando, pues eso también tiende a crecer. Se puede hacer. Alguna vez estuve en un partido en Portugal, te venden cerveza sin alcohol. No sabe igual, sí, pero a ese límite, a ese grado tuvieron que llegar. y sí hay patrocinadores, sí hay cerveceras se anuncian y que están presentes y que venden su producto en los estadios. Jamás se atendió concientización, educación, impunidad, tantas y tantas cosas. Por eso digo que es multifactorial. No lo resuelves en uno o dos frentes, son muchos, pero no se ha atendido ni la administración anterior ni la actual. Ahora explotó y aquí estamos de nueva cuenta con lo mismo y con un episodio que le dio a dar la vuelta al mundo.
Yo insisto, Ciro, ojalá que la Liga, la Federación, los clubes sean receptivos, estén abiertos a recibir ideas. Muchas de ellas las hemos comentado desde hace tiempo, desde la pasada Copa del Mundo hablamos todos del Fan ID. Para mí, ahora que hablabas de la credencialización, yo vengo desde hace rato pensando en algo. Cada aficionado, olvídate si es barra o aficionado normal, cada aficionado que quiera comprar un boleto tendría que estar registrado en la base de datos del club para que tú sepas quién eres, cómo te llamas y en qué asiento estás. Adalberto Franco, asiento 17, fila 14, zona 8, ¿no? Cualquier cosa, ya sabes que voy a estar ahí. Que haya mayor videovigilancia, hablabas de mayor seguridad. Si no están las condiciones en cuanto al número de elementos de seguridad que debería de permitirse para realizar un partido, perdóname, no puede empezar a rodar la pelota, así de sencillo. Un tema importantísimo, el tema de los esquilmos, ¿no? En este caso, de las cervezas. ¿Quieres una cerveza? Bueno, te vas a tener que levantar de tu asiento para ir a la tiendita del estadio, ¿no? A comprar tu cerveza con tu misma credencial. Y sabes qué, hermano, llevas dos o llevas tres, el límite que le quieran poner, ya no te puedo vender más. Si no hay un orden estricto, esto va a repetirse, porque bien lo señalas, Ciro, lo hemos hablado una y otra, y sigue pasando, y sigue pasando. Y mañana entonces en la reunión de dueños se va a hablar, ok, ya no va a haber barras, no sé si vayan a desafiliar al Querétaro, tendremos oportunidad después para hablar si es la medida correcta o no. Hay que atacar primeramente las restricciones en cuanto a las medidas de seguridad, porque entra cualquier aficionado como si nada, no se revisan los bolsos, no se hace el cateo para ver, hay una persona que tiene una navaja con la cual está cortando las redes, es inaudito, tendría que haber estos filtros de seguridad, los arcos metálicos. Insisto, si no hay esas condiciones, que se juegue toda la temporada a puerta cerrada, así, hasta que no haya medidas ejemplares. Entiendo las sanciones y tienen que venir y fuertes, pero hasta que no haya medidas de seguridad que garanticen que es un espectáculo en el que la vas a pasar bien, independientemente de que tu equipo gane o pierda o empate, si no hay medidas de seguridad, no puede haber aficionados en los estadios.
Y esto requiere una investigación seria. Puede haber mar de fondo. Como dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo que vimos no fue un pleito normal entre porras. Cierro comillas. Y también dijo en otro momento, no es conveniente especular. De acuerdo, entonces hay que hacer una investigación seria. Yo no sé si hay mar de fondo, pero la investigación nos lo tiene que entregar. Un testimonio más que agregamos esta tarde, el de Hernán Cristante, entrenador de Gallos Blancos.
En el plantel y en gente que estaba ahí dentro de la casa sufriendo y demás, valores. Valores cívicos, valores morales, dándole valor a la necesidad del prójimo, de la gente que estaba alrededor. Entonces, realmente dentro de esto quiero destacar que vi mucha más gente tratando de colaborar, tratando de ayudar, incluso poniendo en riesgo su integridad, que gente desquiciada. Ustedes han hecho mucho hincapié en cosas que se vieron y fueron horribles y que nos consternan absolutamente a todos, que para nosotros también son horribles, pero hoy quiero destacar que dentro de toda esa parte fea hay valores y iré a sus preguntas y las contestaré, pero hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor, con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas. El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Era un buen partido de fútbol, era una buena tarde, había muchas familias en el estadio. La gente de Atlas alentando, la gente de Querétaro alentando y algo pasó, algo sucedió y todo se salió de control. Pero en ningún momento fue el plantel, en ningún momento la gente que tuve cerca. Y eso es lo que quiero rescatar, a diferencia de lo que para algunos puede vender un poquito más, ¿no? Hay un montón de cosas confusas. Muchos de los que actuamos y quisimos corregir algo, en ningún momento nos determinamos como especialistas, pero sí como gente solidaria, como gente que quería aportar y ayudar y salir de ese momento en la mejor forma que lo encontramos. Y así es, destaco eso. Hoy chicos que vienen a entrenar con una lágrima, con el dolor de escuchar a su hijo decirle: papá, no quiero que vayas más o que juegues más a la pelota. Eso es terrible. Perdón.
Voz entrecortada, Hernán Cristante terminó este testimonio del día de hoy. Hace apenas unos minutos el entrenador de Gallos Blancos dio a conocer ese punto de vista. Manu Martín, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estáis? Dentro de la situación, porque me parece muy triste todo lo que llevo escuchando durante 3 días y lo que estoy ya no solo leyendo en la prensa mexicana, es que la prensa española hoy era portada en todos los periódicos, incluidos los de información general.
Sí, 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 lo lamento mucho. De verdad, es
no,
muy
más
triste.
Lo lamentamos nosotros por vosotros.
Que una noticia de esta naturaleza sea la que dé la vuelta al mundo es muy triste. ¿Qué se comenta en España, Manu?
Pues se comenta más o menos lo que estáis comentando vosotros, porque todos los medios están tratando con sus corresponsales en México. Hay medios importantes que incluso tienen gente mexicana en Querétaro. Aquí lo que se comenta, y hace un instante te lo decía en privado a ti por mensaje, es por qué a esta hora no hay nadie detenido. Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué a esta hora no hay? Lo siento, a lo mejor hay que dar ejemplo con alguna detención. Eso es lo que aquí se está preguntando a la gente. La gente en España dice que cuando escucha a protagonistas como el que acabamos de escuchar o al presidente en sus fervorines matinales o al presidente del Estado o al presidente de la Liga MX, todos hablan de vamos a investigar, esto hay que cambiarlo, algunos hicieron, otros hicieron. No, mire usted, el sábado por la noche, a mí se me alargó un poco la noche porque tuve unos amigos cenando en casa. Y con el cambio de horario yo vi prácticamente en directo todo lo que estaba pasando. Yo todavía no me creo que no haya muertos, pero lo respeto. Lo que no me creo es que con las imágenes que desde España vimos a 7.000 kilómetros de Querétaro, con la cara de todos los que estaban implicados en el asunto, no haya un detenido. En España se han publicado fotos, no se han publicado en los periódicos las imágenes más duras, ni las televisiones han dado las imágenes más duras. Pero en cada una de las imágenes y en cada una de las fotografías de los periódicos se ve la cara de gente pisando la cabeza a uno, rompiéndole la cara a otro, sí, sí, sí. Desnudando a otro. Empecemos por ahí. Y luego te doy un paso más. Acabo de leer en ESPN.com de México que la empresa de seguridad ha desaparecido. Es que me vais a perdonar y digo lo que dije el sábado por la noche. Y si esto pasa en el Mundial, ¿qué hacemos, Ciro, Alan? No. ¿Qué hacemos? Y me están, puse un tuit y ha tenido muchísima repercusión y hay gente a favor y gente en contra. ¿Sabes lo que justifica la gente que se pone en contra de ese tuit? Que esto pasa en todas partes. Que como en Qatar hay 5.000 muertos, en México puede haber 17. Que como en un Valladolid Celta o en un Rayo Vallecano Celta hace 2 semanas se pegaron, en México se pueden pegar. Bueno, señores, pues como nos pegamos todos, peguémonos todos. Entonces destruyamos lo que tenemos más bonito, que nos divierte, que es el fútbol.
Sí, no, una auténtica sin razón, pero es una reflexión muy seria la que pusiste en redes sociales y que a todos nos puso a pensar. Yo también la vi, Manu, y por eso considerábamos muy oportuno
pero
tener, Ciro, tu punto de vista.
Sí, si me pero permites, más allá de eso, sí.
Sí, es que ya está con nosotros Heriberto Murrieta. Beto, ¿cómo estás? Que también te quiere hacer una pregunta. Y el tiempo se nos va como agua entre las manos. Beto. Bueno, me habían indicado que estaba listo Beto. Perdón, Manu, decías.
No, yo más allá de pensar en el Mundial, yo insisto,
aquí y estoy, lo digo desde la adelante, Manu.
Hola, Beto. No, simplemente termino la reflexión, que es la del inicio. ¿Por qué hasta ahora no hay nadie detenido? Desde el aficionado más simple al responsable más mayor, o más responsable de todo esto. Esa es la pregunta que yo os lanzo a 7.000 kilómetros.
Yo tengo la respuesta para Manu, Ciro, si me lo permites, y es que en este país las autoridades son paquidérmicas, son lentas, porque en este país lamentablemente no se aplica la ley con todo su peso, con todo su rigor, y por eso es que no hay inmediatez en la reacción de la autoridad ante una atrocidad como la que vivimos el sábado anterior. Esa es la respuesta que yo le daría a Manu sobre esta pregunta que formula inteligentemente el día de hoy y que lleva a muchas conexiones con respecto a la infiltración de la delincuencia organizada, Ciro, Manu, Adal, en las barras nefastas que infestan y que hacen que se aumente y prolifere la violencia en los estadios del fútbol mexicano. Y en este sentido también hay una connotación diferente que tendríamos que tomar muy en cuenta a la hora de analizar lo ocurrido en Querétaro, y que es el hecho mismo de que la delincuencia está metida en estas barras y que no es simplemente la pasión misma normal, entre comillas, de los partidarios de dos equipos de fútbol.
Beto, Maru, les mando un fuerte abrazo. Sobre lo que ponen en la mesa de la determinación que puede llegar a tomar FIFA, es un tema complejo. Si la FIFA determina que no hay condiciones como para que México sea sede de una Copa del Mundo, perfecto, habrá que acatarlo. No sé si eso vaya a solucionar el problema de raíz, no lo sé. Lo que a mí sí me gustaría es que, así como la FIFA tiene entre ceja y ceja a México por lo del también nefasto grito al portero, que otra vergüenza más que no hemos podido acabar con ello por la razón que sea, pero si para eso la FIFA ha puesto especial atención, ha puesto advertencias y luego también castigos y multas, yo sí esperaría que sobre esto la FIFA, la CONCACAF sean todavía mucho más enérgicos para con la Liga y para con la Federación Mexicana de Fútbol. Si el castigo es quitarle la Copa en un, perfecto, bienvenido sea. Pero como no estoy convencido de que eso vaya a resolver de fondo el problema, ojalá que los llame a cuentas y ojalá que desde arriba, desde el señor Infantino, con toda la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial, venga esa presión para que de una vez por todas haya garantías en el fútbol mexicano y se pueda mejorar la seguridad. Ojalá que venga desde arriba, porque si lo dejamos a nivel México, lo decía Ciro al principio del programa, es que esto se va a repetir porque se ha repetido lamentablemente en muchas ocasiones en el pasado.
Pero esto ha pasado en todo el mundo, Adal, y yo creo que la Liga MX, que se le llena la boca, y lo digo con toda la crudeza, de vender un gran producto que no lo es, lo siento mucho, no lo es. Aquí se ha hablado de la Liga MX porque Solari estaba líder y cuando Solari estaba el último y le echaron, nadie lo comentó. Fíjate lo que se habla de la Liga MX. Con todo respeto, teniendo la copia o pudiendo copiar lo que se ha hecho en Europa, si tú quieres copiar una buena liga, ¿por qué no copias todo este tipo de cosas? Mira, ayer en el Benito Villamarín yo estaba en la tribuna de prensa y a mi lado estaba un operario del Atlético de Madrid, de los que le graban al Cholo los partidos y demás. Cada vez que había un conflicto arbitral, se volvía un señor del Betis con su bufanda y le llamaba de todo. ¿Tú sabes el tiempo que tardó en aparecer tres personas de seguridad y llevarse a ese personaje?
Claro.
Y solo le estaba insultando, solo entre comillas. Aquí ya lo hemos, aquí se ha caído una portería en el Bernabéu, ¿eh? Que no estamos libres de pecado. Aquí han matado a hinchas, pero se ha puesto todo y los clubes son los primeros que han sacado a sus ultras de los estadios. Que ahora ha habido un conato de que vuelve otra vez, ya se han puesto en marcha para volverlo a frenar. Si estamos copiando o si la Liga MX quiere copiar para ser una gran liga y presumir de que es una gran liga, no solo vale con los jugadores o con los contratos, son muchos los aspectos que tienes que mejorar. Y parece que no hay interés, te vuelvo a repetir, es que no hay interés desde el punto de vista, y esta es la visión que tengo desde aquí, puedo estar equivocado, insisto, esto es una broma, puede ser muy lenta las autoridades, Beto, pero si tú ves a un tipo con una pistola apuntando a otro, la policía de México, de donde se ha tardado segundos en detenerle, y aquí había tipos dando patadas en la cabeza de otros, y se estaba viendo en directo en todo el mundo. Así porque es. Encima la desvergüenza del que lo está emitiendo y grabando, que es otro aficionado. ¿Me explico? Que es que hablamos mucho del que le pega la patada, pero no hablamos del que no socorre porque sí. Se dedica a grabar cómo le pega la patada.
¿Sabes, por hermano, que lejos de copiar los modelos primermundistas para tener una mejor liga de fútbol, lo que copiamos y lo que exportamos son las barras sudamericanas, que nada tienen que ver con la idiosincrasia del mexicano. Aquí los porristas mexicanos, incluso del equipo más mexicano, el mexicano por antonomasia, que es el Guadalajara, también tiene barras sudamericanas, cánticos sudamericanos, ademanes sudamericanos, y ahora para colmo, infiltración de la delincuencia organizada en algunas barras del fútbol mexicano que nos ayudan a entender, desde luego no a justificar, pero a entender lo ocurrido el sábado anterior.
No, aquí en Madrid, el Real Madrid tenía infiltrados de la delincuencia y los eliminó, y todavía quedan algunos residuos que no le venden entradas, que no le dejan entrar en el estadio. Aquí se pusieron normas muy claras. En Inglaterra, el que le cazan, a la hora del partido de su equipo tiene que estar en comisaría y está a las dos horas del partido en comisaría. Es decir, hay muchas formas y no hay que recurrir a métodos muy expeditivos. Pero vuelvo a repetiros, porque vosotros sabéis que cada dos por tres se me pregunta, y la Liga MX, no sé, que se ve la Liga MLS en Europa y no se ve la Liga MX, que me parece que tiene mejor fútbol, mejores futbolistas y mejores cosas. Pero por cosas como estas se la ve muy lejana. Y otra cosa, Beto, y lo he dicho yo más veces, yo no creo que México no sea el primer mundo, de verdad. Yo creo que se usa ese argumento para justificar ciertas cosas. Yo por tercer mundo entiendo otro tipo de países.
Manu, nos tenemos que despedir. Hasta la próxima.
Un abrazo para todos y que mejore la situación.